Muy buenas noches, el gusto de cada día de recibirlos aquí a partir de las 21, estamos hasta las 23 en la noche de Radio Nacional Folclórica. Andrea Gianetti en la operación técnica, acompañándonos, y bueno, lo anticipamos hace algunos minutitos con Carla Ruiz. Vamos a tener un programa totalmente distinto. Ustedes están acostumbrados que nosotros en la primera hora hacemos dos canciones por intérprete y en la segunda hora, los días viernes, hacemos lo mejor de Identidades. Bueno, hoy vamos a tener en esa segunda hora lo mejor de Identidades, pero yo no quería perder esta oportunidad de tener una charla con el maestro José Luis Castiñeira de Dios, a quien saludo en este momento. Ahora, José Luis,
¿qué tal, Norberto?
Un gustazo tenerte acá.
Bueno, un gusto para mí siempre pasar por aquí, por la Radio Nacional, que la quiero tanto y que significó tanto para todos los músicos argentinos, ¿no?
Y yo decía ahí cuando Carla me preguntaba, y es cierto, aquellos años 80 cuando volvía la democracia y ustedes volvían, o muchos de ustedes, o todos ustedes, no lo sé bien, ya me lo contarás, volvían del exilio, apareció un nuevo disco, si la memoria no me falla, se llamó Fuerza, aquel nuevo disco del año 83 habrá sido. Algún día llegó a mis manos, no sé cómo, no sé si lo compró mi hermano en mi casa o cómo fue. Me quedé impactado en aquel momento con esa música. Uno después investigaba como podía en esos años, que no existía internet y no existía nada. Claro. Y encontraba discos anteriores donde había joropos venezolanos, donde había otro tipo de música. Y bueno, y siempre dije, qué grupo Ana Cruza, con lo que uno conocía, que José Luis Castiñeira de Dios era el guitarrista, charanguista, arreglador, Susana Lago la pianista, coautora de algunos temas, que estaba el zurdo Reusner en alguna formación, que estaba el Mono Izaurralde, y no mucho más que eso. Y me parece que falta información de ese grupo fantástico.
Sí, yo me resisto a hablar del pasado en esos términos, en tanto para mí Ana Cruz ha sido no solo un grupo o una marca artística, sino un proyecto uh-huh. artístico que incluso mantengo vivo hasta el día de hoy.
Claro.
A lo largo de muchos años, comenzando con algo que era muy pequeño, en una escala casi aficionado, pero con buenos músicos, hasta llegar a muchos años de Europa, muchos años de América Latina y muchos discos, más de 10 discos, hay como 12 creo yo, en la época en que había discos y que ahora vuelve a haber. Uh-huh. Pero sobre todo fue un proyecto porque yo había empezado con Eduardo Lagos, un gran pianista, folclórico, sí, que fue un querido amigo, y por él yo conocí, me metí, siendo muy jovencito, en el mundo de la música folclórica y de la música de vanguardia en ese momento. Así que yo lo conocí en casa de él, por ejemplo, a Astor Piazzolla, me hice uh-huh. amigo de él, siendo yo un muchacho. Y conocí a muchos otros artistas, como Chico Novarro, como los cariocas brasileños, es decir, artistas extraordinarios que pasaban por su casa en unas veladas inolvidables en las que él hacía de anfitrión.
¿Eso en la Casa de Lagos?
En la Casa de Lagos. Uh-huh. Y en la Casa de Lagos es que formamos un trío. Yo integré un primer trío con él y con Domingo Cura. Ese uh-huh. era el primer trío que se armó. Y después yo seguí buscando en ese camino. Me fui a España, en España lo conocí a Waldo de los Ríos y tuve la suerte incluso de grabar con él, siendo yo muy joven, ¿no? Pero Waldo fue una figura determinante para mí en cuanto al modelo a seguir. Yo pensé, esto es lo que quiero hacer. Particularmente no lo que fue más popular de él, que fueron los arreglos,
claro, de obras,
de música
clásica,
académica, sí. sino lo que él había hecho sobre la música folclórica, que fue una de las cosas más importantes, si no la más para mí, que se hicieron en la Argentina hasta el día de hoy. Yo me pongo a la cola de esa vanguardia que él inauguró, primero con música orquestal fantástica, con una mano para lo sinfónico increíble, y después con un proyecto pequeño que armó él en España, pero que musicalmente fue uno de los grandes momentos de la música argentina, que fue el grupo Los Gualdos, que eran 5 argentinos que estaban en España haciendo otras cosas, y ni siquiera esto tuvo la trascendencia de presentaciones, pero ese disco de Los Gualdos era algo extraordinario en cuanto a la innovación, en cuanto a la estética y en cuanto a la búsqueda de una música con raíz, pero que tuviera un lado de expresión contemporánea. Entonces, cuando volví a la Argentina, después de ese tiempo en España, me junté con Leda Valladares, con quien también trabajó un tiempo, con Manolo Juárez, cuyo trío integré, grabé 2 discos con él, con el Chango Farías Gómez, con quien grabamos, con toda la gente que en ese momento estaba haciendo una búsqueda en torno a la evolución de la música folclórica, en el marco de una época de oro del folclore a partir del famoso boom de los años fines de los 50 y hasta el golpe militar prácticamente. En esos 15, 20 años surgieron infinidad de artistas, algunos de ellos soberbios, inolvidables, como Atahualpa Yupanqui, Eduardo Falú, Ariel Ramírez, Mercedes Sosa, todos ellos, parece mentira que hayan convivido en un tiempo y que hayan marcado de tal manera la evolución de la música argentina. Y para mí eso fue un espejo, pero en realidad mi ambición fue un poco más lejos, porque en los años 70, que fue cuando yo ya había hecho todas estas experiencias, quise armar algo que reuniera en un solo proyecto musical las músicas de Argentina con las de América Latina. En ese tiempo, en los años 70, había habido 2 corrientes muy fuertes estéticas que afectaron a todo el continente, a todos los músicos del continente. Por un lado, la Revolución Cubana, que promocionó mucho a los artistas, bueno, tuvo sus artistas propios, como claro, el caso de Silvio o Pablo.
Pablo Milanés.
Y después el gobierno de Salvador Allende en Chile, que tuvo una gran expresión musical, sobre todo Quilapayún, Inti Illimani, Los Parra, en fin, muchos artistas que quisieron acompañar ese proceso y que terminaron casi todos, bueno, algunos muertos y otros eyectados al mundo. Bueno, fue en ese contexto en el que nace también el Nuevo Cancionero en Mendoza.
Claro, unos años antes, ahí,
unos años 63, antes, pero 64. No mucho antes. Impulsado un poco por el mismo proyecto y por el mismo, yo creo, por la misma corriente.
Sí, de hecho el manifiesto del Nuevo Cancionero tendía y daba como ejemplo lo que pasaba en otras partes de América Latina en cuanto a la música.
Entonces yo quise encontrar una expresión que fuera, por un lado, un espacio para la evolución de la música folclórica argentina, de mi trabajo como compositor, y por otro lado un homenaje a las músicas anónimas o de raíz de América Latina, y ver de qué manera eso se combinaba y uno alimentaba al otro. Bueno, esa fue la experiencia de los primeros 4 o 5 álbumes de Ana Cruza antes de tener que irnos, y esa música de ese tiempo también abrió un camino a mucha gente, a mucho público. Yo me di cuenta al regreso de muchos años de estar fuera de la Argentina, de que eso había calado muy hondo y había una cantidad de gente que estaba interesada en esa expresión.
Te interrumpo un poquito, así matizamos con música, y justamente ya que hablaste de ritmos latinoamericanos y de esa idea que traías, vamos a escuchar Pullas, joropo tradicional venezolano, que ahí lo tiene Andrea Gianetti para que todos lo escuchemos.
Thank you. y tu querer. Mi querer y tu querer son como aguas del río que atrás no pueden volver.
Mientras no pueden volver, ya vienen los ríos crecidos tirando montes verdosos. Tirando montes verdosos, como quieres que yo deje lo cierto por lo dudoso.
Lo cierto por lo dudoso, tu amor es como la luna que ya mengua, que ya crece. Que ya mengua, que ya crece. El mío siempre constante, que como el sol resplandece.
Que como el sol resplandece, que sí que no te veré, que hoy que mañana que ayer. Que hoy que mañana que ayer, que ahora que cuando que nunca, como te podré entender. Vámonos, tú dijiste vamos pues. Tú dijiste vamos pues, yo no te traje cargada si viniste con tus pies.
Yo no fui con mis dos pies, no quiero satisfacciones de corazón tan ingrato. De corazón tan ingrato, más vale que esto se acabe donde hay engaño no hay trato.
Donde hay engaño no hay trato, qué bien corazón, qué bien me gusta verte penar. Me gusta verte penar porque te pusiste a amar sin saber cómo ni a quién.
Bueno, ahí estaba lo que habíamos dicho, Pullas. Esto formó parte, ¿te acordás de qué disco?
Yo creo que eso estaba en el segundo disco de Ana Cruza. Sí, en el segundo disco de Ana Cruza. En ese primer grupo estaba Alex Ehrlich en guitarra, Chiche Heger en batería, Susana en piano, yo en guitarra, y primero estuvo Julio Pardo, un flautista y clarinetista, y después se incorporó el Moni Zarrualde.
Muy jovencito.
Muy jovencito, era muy, muy joven. Estaba como tantos otros músicos en ese momento, él había ingresado en la banda de la policía, entonces yo lo iba a buscar a la escuela Juan Bucetich porque teníamos un programa de televisión y lo veía haciendo orden cerrado por ahí, él por el fondo, ¿no? Pobre, salía corriendo y ahí nos íbamos a hacer los programas. Y después se incorporó en la etapa argentina y después también en Francia Bruno Pizzamiglio, un oboísta, un gran oboísta. Uh-huh. Y un querido amigo. Y ese primer grupo fue con el que hicimos desde la salida del primer disco en el 72, prácticamente, hasta que nos fuimos, que fue en el 77.
Uh-huh. Y al Mono lo hicieron cantar incluso.
El mono que no cantaba, tocaba la flauta y muy bien, pero se animó a cantar ahí, impulsado por Susana.
Ya que nombras a Susana, ¿cómo se conocieron y cómo idearon este grupo? Que ya me estás contando como que fue todo un proyecto que iba más allá de lo musical, pero que entiendo que ella también tuvo mucho que ver, además de tener que ver con muchas de las composiciones, no solamente con esto, ¿no?
Y ella conmigo fuimos los gestores de este proyecto y ella además no solo fue intérprete, pianista, excelente pianista y gran cantante, sino también compositora, autora de las letras de las cosas que yo escribía. Uh-huh. Entonces fue todo un proceso en el cual justamente fuimos avanzando en un territorio un poco desconocido. Hoy en día todo esto parecería difícil de explicar porque uno ve Cosquín y uno ve que todos los artistas, claro, que pasan hacen tanto obras del repertorio latinoamericano como argentino. Algunos hasta demais, como dirían los brasileños, en el interés por otras formas como la cumbia o yo qué sé, o algunas otras expresiones de los hermanos latinoamericanos. Pero lo que quiero decir es que en ese entonces no parecía tan claro ver cómo coexistían esos dos mundos y cómo dialogaban entre ellos. Finalmente yo llegué a una conclusión de que lo que permitía entrar en uno y en otro y salir era el mundo de la música criolla y de la poesía de la copla. Eso hay desde México hasta Tierra del Fuego. Y la música criolla es una música mestiza también, es una música que viene de España, que se junta con las músicas de pueblos originarios acá, pero que también ya viene mestizada porque es la música que ha tenido la influencia de la música árabe. Uh-huh. Entonces, esas músicas de origen español, regional, esas músicas son las que pasaron a constituir el folclore de nuestros países. Pero están todas unidas por haber sido justamente hijas de esa unión entre dos mundos musicales.
Me quedé pensando, vos decís que Ana Cruza nace como un proyecto general que iba más allá de lo musical. En mi caso personal, esto es una cuestión personal, nunca lo vi más allá de esta cuestión musical, será porque siempre fui un amante de la música, un músico frustrado en el fondo, y a mí me parecía fantástico cuando lo escuchaba en los 80, pero imagino lo que habrá sido en los 70 cuando ustedes incorporaron instrumentos que además no era común en ese tiempo, porque estoy pensando que recién a comienzos de los 80, por ejemplo, la chacarera incorporó la guitarra eléctrica y la batería con Horacio Vanegas o con Peteco o con los Carabajal, no importa quién lo hizo primero. Y ustedes fusionaron, si bien fusionaron cosas del rock y cosas de otras músicas, pero con instrumentos que no eran usuales.
Exactamente, eso me acuerdo que hicimos un programa de televisión que dirigía Adolfo Ábalos, y entonces para anunciarlo dijo, bien, les quiero anunciar que ahora va a actuar un grupo que hace una música tremenda, dijo. Mm. con la ironía del santiagueño, dijo, esa música tremenda. Pero es cierto, hoy en día, bueno, es lo más común.
Hoy no llama la atención, no, pero llama la hay que atención, meterse en el contexto, en el tiempo, ¿no?
No, la misma batería, es decir, el Chango, claro, por ejemplo, que estaba desesperado por encontrar una evolución del bombo, hasta se había hecho hacer una batería con parches de bombo, que no sonaba para nada, que no servía para nada, pero él estaba tratando de encontrar una forma.
¡Qué genialidad!
Y todos igual esos instrumentos, yo por ejemplo había tocado el bajo eléctrico, y tocaba en algunas cosas el bajo eléctrico, con Manolo Juárez, pero también tocaba el vibrafón. Uh-huh. Entonces, todo eso era...
Que eran elementos del jazz, si querés.
Elementos del jazz, claro. Elementos del jazz.
O hasta de la orquesta clásica.
Y una sonoridad que algo tenía que ver con el quinteto de Chico Hamilton, con algunas de las nuevas formas que también marcaron mucho a Astor Piazzolla, claro, para armar el quinteto como sonoridad. Uh-huh. Pero después, cuando ya sobre el final, antes de irnos, hicimos un concierto en el Coliseo con el ensamble musical de Pedro Ignacio Calderón, una orquesta de cámara,
sí,
muy
que
buena.
Fue director de la Sinfónica Nacional, Pedro
exactamente,
Ignacio Calderón.
Exactamente. Y entonces hicimos con toda obra que yo había hecho ya para esta formación, es decir, para el grupo como solista y orquesta sinfónica. Pero yo ya estaba soñando en otras cosas. Uh-huh. Y cuando nos fuimos a Francia, se dio la increíble casualidad de que en el Festival de Nancy, al que fuimos como primera actividad, apareció una persona y dijo, bueno, esto me interesa grabarlo, me gustaría hacer un disco, cosa que no sucede, así no sucedió nunca más en todos los años que estuve allá. Esa vez sucedió. Y entonces me dio lugar a que, porque cuando yo fui a plantear a la compañía las características del grupo y del repertorio, al hablar del repertorio, ellos me dijeron que lo latinoamericano no les interesaba. Uh-huh. Y además no les interesaba tampoco en particular cantado, porque era Francia, que les interesaba lo instrumental que yo había armado. Uh-huh. Y entonces fue que tuve la oportunidad de grabar dos discos ahí formidables. El primero se llamó El Sacrificio, y el segundo fue el que recordaba Fuerza. Esos discos se grabaron en Francia, con algunos músicos argentinos que estaban de paso o que estaban allá, y latinoamericanos, pero si no, en su gran mayoría con músicos franceses, con la Orquesta de la Ópera de París. Entonces, ahí yo empecé a avanzar sobre ese terreno, manteniendo la estética del grupo, porque el grupo me permitía tocar. A mí tocar me gusta, soy un músico, un instrumentista, como cualquier otro que le encanta tocar. Pero los discos esos eran discos más ambiciosos en cuanto al estético y tenían una propuesta artística muy, muy moderna realmente, que yo creo en algunos aspectos tampoco fue superado por otras experiencias similares.
José Luis, hay un tema que quiero escuchar, que yo creo que por un error, salvo que vos me digas lo contrario, de tipografía, en uno de los discos figuró como Presión, pero tengo entendido que el tema se llama Prisión.
No, Prisión.
En uno de los discos que yo tuve en mis manos, sí, y que debe estar en algún, o habrá quedado en alguna mudanza, como decía Marcelo Simón, figuraba como Presión. No, sí. Pero no, el verdadero nombre es Prisión, es una maravilla. Este es uno de los temas que tiene letra de Susana, ¿no?
Así es.
Vamos a escucharlo. Thank you. Bueno, ahí estaba. Presión, prisión. Prisión, en
no,
realidad.
No, por favor.
Prisión que venía con algún error de tipeo, vaya a saber uno si a propósito o no.
Sí, vayan a saber, pero esos dos discos, Ana, El Sacrificio y Fuerza, fueron una base como para después hacer presentaciones en vivo con el grupo como solista y orquesta. Uh-huh. Yo así he trabajado un poco en todos lados, en Brasil bastante, en España, en Alemania, en Suecia, en las cuales yo iba no como instrumentista, sino como director.
Como director, directamente.
Y hacíamos ese repertorio, que era un repertorio impresionante, muy, muy sinfónico y a la vez muy latinoamericano, ¿no?
¿Vos estudiaste a la par música y antropología? ¿Arrancaste antes con la música? ¿Cómo fue esa etapa?
No, fui un aficionado talentoso durante mucho tiempo.
¿En cuanto a la música?
En cuanto a la música, y un día...
Pero antropología sí, con estudios...
Sí, eso estudié y estaba estudiando en España, justamente cuando cayó un amigo mío y se ve para hacerme cumplir mi destino y me llevó a conocerlo a Waldo.
Ajá.
Y cuando yo lo vi a Waldo me quedé helado, y con la grabación que me tocó hacer, que era con Alberto Cortés, que grabamos con él. Y ahí conocí este grupo Los Waldos y lo que estaban haciendo, que acá vinieron porque él en un momento dado quiso venir porque tenía ganas, ya en ese momento era enormemente famoso en el mundo entero, y lo llevaron a un programa que se llamaba La Feria de la Alegría, uh-huh, a las 3 de la tarde de un sábado, no sé, con ese grupo tocando eso.
Mira, no era, pegaba mucho,
era algo insólito verdaderamente, sí. Para mí, yo he sido un gran defensor de la obra de Waldo y de Carlos Guastavino, que son, uh-huh, dos artistas que para mí justamente buscaron, junto con Ginastera, un camino intermedio entre la música de su tiempo y la música, uh-huh, tradicional argentina.
Guastavino que decía que la música, para hacer música, tiene que uno poder tararearla, ¿no? Estaba, bueno, bastante en contra del dodecafonismo de su tiempo. Y,
claro,
de
y eso le costó muchos disgustos, uh-huh, muchos realmente. Disgustos. Pero, y a la vez, el amor que él tenía por la música popular, porque él era un melodista, como bien decís, uh-huh, y alguien que le gustaba mucho la música folclórica argentina y que sabía mucho.
¿Y qué pasó con la antropología?
Bueno, yo durante un tiempo seguí... Al regresar a la Argentina tuve la oportunidad de tener un trabajo de investigación en la Universidad del Comahue, así que estuve como 2 años allá en Neuquén, pero una vez por mes venía a Buenos Aires y hacíamos los primeros ensayos con Ana Cruz hasta que finalmente se armó todo un primer repertorio y se lanzó, uh-huh, y yo volví después a Buenos Aires.
¿Por qué Ana Cruza? El nombre, quiero decir, ¿no? Más allá de lo que significa, uh-huh, desde el punto de vista musical, el compás o las notas que preceden al tiempo fuerte.
No más que eso.
No más que eso.
No más que eso. Lo que pasa es que justamente en esa época de excesos, que también lo fueron los 70, había una especie de furia por ver quién tenía el nombre más autóctono o el más latinoamericano. Entonces, frente a eso, yo decidí buscar un nombre que no tuviera nada, ninguna otra significación.
Que
no,
musical.
No sirvió de nada porque la gente seguía preguntándome si era quechua o si era aymara la palabra. En realidad era griega, porque es un término griego, del griego.
Pero
antiguo.
No lo asociaban con lo que es estrictamente musical.
No.
Qué bárbaro. Insólito, la verdad que eso sí que no lo esperaba. Estamos con José Luis Castiñeira de Dios, yo me estoy dando un gustazo y vamos a escuchar más música. Una canción lindísima que en la voz de Susana Lago me gustaba más todavía, era Río Manzanares, que eso también formó parte de aquellos primeros discos, ¿no?
Sí, así es, uno de los grandes éxitos.
Canción venezolana del estado de Sucre, así ponían los Ana Cruz en aquel momento en la contratapa, y la vamos a escuchar. ¿Qué?
déjame pasar, que mi madre enferma, me mando a llamar. Río Manzanaré, déjame pasar, que mi madre enferma, me mando a llamar.
Manzanaré, Manzanaré, ¿quién te trajo por aquí? Antonio Faría Gómez de la Plaza, Guayquerí.
Río Manzanaré, déjame pasar, que mi madre enferma, me mando a llamar. Río Manzanaré, déjame pasar, que mi madre enferma, me mando a llamar.
Viendo que corre la nube, arroyo que busca el río, una gota de agua sola para remojarme pido.
Río Manzanaré, déjame pasar, que mi madre enferma, me mando a llamar. Río Manzanaré, déjame pasar, que mi madre enferma, me mando a llamar.
Manzanaré, Manzanaré, a la sombra de un laurel estaba la vida mía mirando el agua correr. Me pongo a contar estrellas.
Río Manzanaré, déjame pasar, que mi madre enferma, me mando a llamar. Río Manzanaré, déjame pasar, que mi madre enferma, me mando a llamar.
En el ardor de la siesta, con las sombras de la tarde, viene la noche y la paso orillas del Manzanaré.
Río Manzanaré, déjame pasar, que mi madre enferma, llamar. Río Manzanaré, déjame pasar, que mi madre enferma, me mando a llamar.
Manzanaré, Manzanaré, con tu corriente de plata, recostado en tus orillas me cantan las zarahuatas.
Bueno, Río Manzanares, acá me contaba José Luis, que era una canción que le pedían siempre en los conciertos de Ana Cruz.
Era inevitable Río Manzanares. Llegó un momento que se volvió inevitable.
Se volvió inevitable, claro. Y bueno, eso pasa con muchas veces con canciones que quizás los músicos se cansan de tocarlas, ¿no?
Bueno, debe ser bien difícil haber hecho una vida con un repertorio como Luis Miguel, supongamos, y hacer otra cosa. Uh-huh. Debe ser bien difícil porque el público está esperando.
Está esperando eso.
Sí, está esperando eso. Bueno, y Serrat, ¿cuántos años cantó las mismas canciones?
¿No? Sí. ¿Sí?
De esos primeros dos discos, fundamentalmente.
No hacía Tu nombre me sabe de hierba y le tiraba con
algo. Y Mediterráneo. Claro, eso, bueno, sí, esos dos los... Yo cada vez que lo he ido a ver, el pobre llegaba un momento en que estaba en la mitad del programa haciendo esos temas, ¿no?
De hecho, cuando se despide acá en el Movistar, hizo otro tipo de repertorio y a mucha gente le llamó la atención, porque claro, se ve que se quiso dar el gusto de recorrer toda su carrera, hizo canciones que quizás hacía décadas que no hacía.
Y él empezó cantando en catalán, solamente el primer disco era en catalán directamente. Había en ese momento había un artista que era más popular que él, que se llamaba Luis Llach. Llach, como Llach.
Como el ministro que tuvimos ministro, aquí, por sí. ejemplo.
Y que cantaba todo en catalán, lo cual era un gesto de rebeldía tremendo en ese momento.
Acá nos manda Hugo de Tunuyán un caluroso saludo a José Luis. Considero a Susana como la poseedora de la voz de un reducido grupo de cantantes excepcionales de América, por ejemplo, Estela Raval, Nacho Roldán, Chabuca Granda. Casi no hay muchas más, con perdón de las muchas otras buenas intérpretes. Esto nos marca desde Tunuyán, Hugo, que nos está escuchando allí en la provincia de Mendoza.
Coincido plenamente. Creo que ella no tuvo el reconocimiento que debería haber tenido por la condición extraordinaria de artista que, que tuvo, que desarrolló, ¿no? Extraordinaria.
No solo como cantante, sino como una gran pianista también, ¿no?
Ah, bueno, ella tocaba el piano muy bien.
¿Y qué formación
había estudiado
tenía,
bien el piano?
¿Tenía formación, digamos,
sí,
clásica?
Sí, ella había hecho el Conservatorio Nacional y había estaba estudiando con un alumno de Arrau en un momento dado, o sea que ya tocaba mucho. Uh-huh. Y para mí fue, bueno, fue más que fundamental, porque yo aprendí también mucho de ella, aprendí de verla tocar, de escuchar repertorio, no sé. En ese sentido, su aporte no se limitó a cantar canciones o a tocar el piano solamente. Y aparte, bueno, hicimos las audacias más grandes que a mí se me ocurrieron a lo largo de muchos años. Uh-huh. Por ejemplo, un encargo que me hizo la provincia de Santa Fe en una obra musical, una obra de teatro musical sobre Estanislao López, en la que ella cantaba. Después, o algo similar en San Luis, otra cosa que hice para Tucumán. Uh-huh. Bueno, cantidades, a mí me gustan mucho las actividades, las obras musicales que involucran otros elementos. Por eso es que me gusta la música del cine, porque en el cine uno no está tan solo como en la música que uno hace, que al final termina escuchándose siempre a sí mismo, para escuchar la vocecita famosa, pero en el cine trabaja todo tipo de gente del arte, entonces hay un diálogo muy estimulante, para mí ha sido muy estimulante y lo usé mucho a lo largo de años de escribir para el cine.
Justamente te iba a preguntar en relación a la gran cantidad de películas que musicalizaste, acá tal vez la que más se conoce naturalmente es El exilio de Gardel, pero justamente te iba a preguntar eso, si disfrutabas por igual o no, o lo que lograste o lo que intentaste con Ana Cruza, eso te llenaba más.
No, lo que el cine me dio fue la oportunidad de tener una especie de espacio de experimentación en estilos y en escritura, en la cual fui avanzando desde lo más simple, que fue cuando la primera música o la segunda que hice un film sobre, en que se llamaba La muerte de Sebastián Arache y su pobre entierro, de Nicolás Sarkis, y era una película de ambiente rural y de temática como si fuera de la novela latinoamericana. Entonces ahí lo hicimos con Ana Cruza, lo hice con el grupo. Uh-huh. Y bueno, fue toda una experiencia muy interesante. Y de ahí en adelante yo empecé a buscar por otro lado. Y también me fui metiendo en el campo de la escritura sinfónica, de las obras de otro tipo, en las cuales siempre conservé mi interés por la referencia folclórica. Uh-huh. Siempre, en cosas que he hecho las más diversas. Por ejemplo, en un tiempo armamos un cuarteto, después que terminó lo de Mercedes, con Miguel Ángel Estrella, el pianista.
Tucumano, tremendo pianista.
Con Uña Ramos y Omar Espinosa, que era quien me acompañaba cuando vinimos a Buenos Aires con Mercedes, un guitarrista uruguayo, uh-huh, que está en París.
Y con Uña Ramos también, ¿no? Vivió
Uña
tantísimos
también
años
con
allá.
Con Uña grabé varios discos allá, con Jairo también. Pero este cuarteto, con Miguel Ángel terminó encargándome obras para orquesta y terminamos haciendo conciertos de piano y orquesta con él en Ginebra, en los lugares más diversos. Es decir que también se abrió ese camino que a lo mejor acá en la Argentina me hubiera costado más desarrollar.
Le vamos a pedir ahora a Andrea otro gran tema de Ana Cruza, es Calfucurá, que tiene como una forma de chaya, ¿no?
Es una chaya,
estructura,
sí,
es una chaya. Chaya. Así que vamos a pedir a Andrea que nos haga escuchar Calfucurá.
Thank you.
Calfucurá, otro de los grandes temas de José Luis Castiñeira de Dios, que por supuesto grabó con Ana Cruza. Estamos pasando una hermosa noche hasta las 10. Nos quedan nada, 11 minutos. Pero bueno, yo le pedí a José Luis que hoy venga a hablar de Ana Cruza, porque si no, tenemos hace 3, 4 programas. Se pone a hablar de la música que hizo para la película. Solo con El exilio de Gardel podríamos pasar el disco entero. Más allá de que sí, algunas cositas comentábamos fuera y también al aire, de aquellas letras, por ejemplo. Porque esa sí fue una música para película diferente, ¿no? El hecho de tener muchas de las partes de la película cantada.
Sí, además Pino quería que la música, que hubiera música grabada para filmar. Algunos directores hacen eso, digamos, para que acompañe el movimiento de la cámara. Ajá. Para que quieren escuchar la música, cosa rara, porque después no hay ninguna garantía de que vaya a quedar eso, ¿no es cierto? Pero sin embargo él quería eso. Y entonces, yo en ese entonces estaba viviendo en París, pero y Astor pasó de gira, iban de gira para Bélgica, se metieron en un estudio y él grabó ahí 8 temas, pongamos. Uno se llamaba tema de amor, tema de persecución, sí. Pero sin ver la película. Uh-huh. Yo estaba con Pino y sí estaba viendo la película y qué era lo que hacía falta y qué había que hacer. Entonces, después con Astor nos pusimos de acuerdo para ver cómo se armaba todo ese rompecabezas. Pero cuando Pino me lo propuso en París, fue muy gracioso porque me dijo, mira, voy a hacer una película y que quiero hacer un homenaje al tango. Entonces uh-huh. quiero primero que esté Gardel, pero Gardel no va a ser un actor que haga de Gardel. Yo quiero que Gardel sea la voz de Gardel. Que un actor sea un mimo o algo, lo represente, no me importa, pero la voz tiene que ser la de Gardel. Y después el tango clásico lo agarró en gira a Osvaldo Pugliese con la orquesta en Holanda, fue a grabar allí. Y entonces grabó a Pugliese. Y después dice, la música de hoy es la que pone Astor, es la de Astor. Y yo le dije, bueno, ¿y yo qué hago entonces? No, dijo, vos lo que tenés que hacer es la música del futuro, lo que va, hacia dónde va a evolucionar el tango. Entonces yo dije, es muy difícil eso que me decís, porque por lo que me cuenta y lo que escucho de la Argentina, mucha evolución no parece.
No parece que vaya a tener, ¿no?
Y me dijo, bueno, no sé, y yo buscando desesperadamente como modelo, se me ocurrió un poco la música de Bertolt Brecht, uh-huh. la música que usaba, que hizo Kurt Weill para las obras de Bertolt Brecht, que era una música en la que había tangos a veces, pero irónicos, porque lo que yo imaginaba de un país en el que no estaba viviendo era que los jóvenes iban a estar totalmente suspicaces con respecto a las emociones y a los grandes ideales, que iban a ser más bien irónicos con respecto a la realidad. Uh-huh. Y fue así.
Estamos hablando del año 86, esa película, si mal no recuerdo, es de 85, 86.
Uh-huh. Y fue así exactamente. Es decir, lo que yo hice se pareció bastante a todo el tratamiento que le dieron, no los bailarines, porque los bailarines de tango bailan como se baila clásicamente, pero los músicos que se quisieron acercar a esto, y los cantantes particularmente, les costaba un poco hacer, tenían miedo de parecer como los cantantes de antes, entonces todos le buscaban la forma de poner como un distanciamiento con la interpretación. Después, bueno, fue pasando el tiempo, el tango se reasentó nuevamente en una nueva generación y recién ahora se están haciendo experiencias, yo creo, creativas de interés que superen lo clásico.
Alguna vez, hablando con Rodolfo Mederos, él me decía que Piazzolla fue muy grande, pero que debajo de un árbol tan grande es muy difícil que crezca algo porque le da tanta sombra que nada puede florecer. Él me dio a entender como que el tango de alguna manera terminaba muriendo con esa etapa de Piazzolla, por lo menos como se lo había conocido hasta ese momento, y que era muy difícil que surjan cosas nuevas.
Sí.
Por eso la idea de él de volver en su momento a la orquesta típica y todo eso, ¿no?
Es que, bueno, sí, algo de... Yo coincido totalmente con Rodolfo, de quien soy en parte amigo y tocamos juntos a lo largo de los años. Es un gran músico. Pero también veo que en estos últimos años, 20, pongámosle, aparecieron una cantidad de intérpretes que, si uno se descuida, son mejores que los que hubo en el pasado. Bandoneonistas particularmente, uh-huh. Medero fue uno de los que responsables de toda esta nueva generación de bandoneonistas extraordinarios, y que son muchachos que tienen 25 años y que tocan el bandoneón muy bien. Y entonces todo eso está haciendo el caldo de cultivo de una música que va a venir para mí.
Te hago la última porque nos quedan 5 minutos. Nos vamos a ir con un tema que creo que dura más porque es Vidala de la Tierra, pero le vamos a ir haciendo un fade out, ya sabe, para no pasarnos tanto en los tiempos. ¿Cómo ves hoy la música popular? Acá en la Argentina, por supuesto.
La música de Argentina popular yo la veo atravesando un momento complejo. No tanto por la falta de talentos, sino por la dificultad que tienen estos talentos de desarrollarse. Son artistas a lo mejor de un solo disco, son quienes aparecen una vez y después no lo hacen más. Uh-huh. Bueno, y evidentemente un artista necesita foguearse a lo largo del tiempo hasta encontrar una voz propia. Y en eso, los medios de difusión no ayudan para nada. No tiene casi presencia la música folclórica o el tango en los medios de comunicación masiva. Casi no la tiene. Esta es una radio excepcional, pero es una radio pública. En el otro espacio sonoro suena poco el tango y suena poco el folclore. ¿No le gusta a la gente? No, no es cierto. Porque cuando viene el verano y vienen todos los festivales, uno ve que hay miles de personas interesadas
que
en eso.
Que van a ver esos festivales.
Van a ver, o lo ven en televisión, sí, durante todo el verano. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que no les interesa? ¿Que se acabó? No. No, quiere decir que eso sigue subterráneamente y va a resurgir seguramente.
Bueno, José Luis, muchas gracias. Me di un gustazo de esos que esta profesión te deja a veces darte. El hecho de tener esta charla para mí fue muy gratificante. Te agradezco mucho que hayas estado aquí en la noche de Radio Nacional Folclórica.
Te dejo algunos temas de reflexión.
Pasó José Luis Castiñeira de Dios, un musicazo de aquellos. Volvemos, y cuando volvamos vamos a estar en lo mejor de Identidades. Hoy prepárense para escuchar lo que viene.
Río, sí.